De Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los apóstoles están desconcertados con este maestro que les habla enigmáticamente y le preguntan: ¿por qué hablas en parábolas? No te entendemos. Y Jesús pues no les resuelve problemas, sino que se los hace más difícil de solucionar. Porque dice que hablen parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. Entonces decimos, ¿qué pretendes? ¿O cuál es tu objetivo? ¿Por qué dices que hay unos que son favorecidos y otros que no son favorecidos? Y pues realmente el Señor lo que está queriendo hacer es, pues, que le entiendan los que tienen el corazón abierto para entenderlo. En definitiva, los que son como niños no se complican. Y aquellos que a lo mejor tienen una gran, pues, autoestima, no lo van a entender porque les van a parecer realidades muy pueriles, elementales. Nosotros tenemos que reflexionar para desentrañar las parábolas. Pues nos toca ver la última de las parábolas, el retiro de parábolas, que es la parábola del grano de mostaza y la levadura. Mateo 13, 31-33. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que tomó un hombre y la sembró en su campo. Es sin duda la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser mayor que las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que las aves del cielo habitan en sus ramas. Ah, no dice más. Ahora no le explica. El reino de los cielos se parece. Pues sí se parece. A veces decimos, pues, esta persona, ¿a quién se parece? Pues como que me trae un parecido. Y el reino de los cielos se parece. ¿Y en qué se parece el reino de los cielos a una semilla de mostaza? Pues en primer lugar a que aquel que del que está hablando va, ese hombre el que está del que está hablando, va a tomar una semilla de mostaza y la va a sembrar en su campo. Y ese agricultor, ese sembrador, va a tener que ser muy paciente. No va a ver el resultado de su trabajo inmediatamente. A lo mejor tienen que pasar meses, años, hasta que el árbol de la semilla crezca y produzca las mostazas, los granos para hacer mostaza. Va a tener que ser muy paciente. También tú, podríamos pensar que nos dice el Señor, tú también tienes que ser muy paciente. Te voy a hacer esperar 80 años o 90 años o 100 años para que veas el árbol. Y además, te voy a poner el ejemplo de una semilla de mostaza. Pues ustedes tendrán más experiencia en lo que es una semilla de mostaza, pero creo que es una semillita chiquitita, como que si uno la pone en su dedo, pues apenas la alcanza a ver. Dice el Señor que efectivamente es la más pequeña de todas las semillas. Como uno no se imagina que de esa semillita tan chiquita, ¿qué me dirá? Pues no sé, unos cuantos milímetros de diámetro, a lo mejor 3 milímetros. De esa semillita tan pequeñita, cuando crece llega a ser mayor que las hortalizas y se convierte en un árbol. Ya no es una hortaliza, es un árbol. Ya está a otro nivel. Hay una gran desproporción entre lo que tú puedas hacer aquí en este mundo, lo que tú puedas sembrar y lo que te va a dar después. Dios es un gran pagador. Tú pusiste una pequeñísima semilla y Él te da un árbol. Y entonces puedes convertirte en refugio y cobijo para muchas aves del cielo. Pues ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de que tengamos esperanza, de que vivamos de esperanza. Tú siembra, tú sé fiel, ten paciencia, espérate, confía. Piensa que todo lo que nos dijo Dios en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo. Y por lo tanto, lo que nos ha dicho en el Nuevo se cumplirá en la eternidad. Todo puede pasar excepto su palabra. Y por eso nos dice, te voy a dar una virtud teologal que te acompañe, valórala, porque es precisamente la virtud del caminante. No dejes que se te vaya desdibujando. Dale relieve en tu vida a la esperanza. Sé una persona de esperanza, porque puedes tener el riesgo de que atiendas solo a las hermanas mayores de la esperanza, que son la fe y la caridad. Como dice Peggy, son 3 hermanas. La fe y la esperanza son 2 hermanotas grandotas y la esperanza es una hermanita chiquita. Pero la esperanza es la que está entre las 2 hermanas grandotas. O sea, si no tuviéramos esperanza, lógicamente se nos cae la fe y se nos cae la caridad. Si no espero nada, es lo que dicen de los ateos, ¿no? Que a un ateo cuando te dice, no, yo no creo en Dios, yo no tengo fe. Pues hay que decir, mira, el problema no es que no tengas fe, el problema es que no tienes esperanza. Te va a pasar lo mismo que a los romanos, ¿no? Pues incluso Séneca, que era un filósofo estoico bastante sensato, decía, pues yo lo que le recomiendo a la gente es que se suicide, porque no tiene caso nada, ¿no? Realmente, pues que no tiene caso nada. El Papa Benedicto, como sabemos, escribió esta encíclica Spe Salvi, pues muy bonita, que recoge esas palabras de la Carta a los Romanos, Spe Salvi Factis Sumus, somos salvados en la esperanza. O sea, llegaremos a aquello que soñamos precisamente porque somos personas esperanzadas. Dice, la salvación no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que nos ha dado la esperanza, una esperanza confiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente, aunque sea un presente fatigoso. Se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Puede vivir que vamos hacia una meta y estamos seguros de esa meta. La virtud teologal de la esperanza nos dice, te vas a salvar, tú vas a tener una existencia eterna, vas a gozar de la visión de Dios, del amor infinito, de la dicha de compartir tu eternidad con Jesús, con María, con los ángeles, con los santos, sin que haya pues lágrimas ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo habrá terminado. Estás en la eternidad. Esto que le pasaba a Santa Teresita, que la verdad era una persona que se caracterizaba por eso, por ser muy esperanzada, muy pues como muy optimista. Se ponía ahí con su hermana Celina, que eran unas adolescentes. Ella tenía 14 años y su hermana tenía 17. En la terraza de su casa de Lisieux se ponían en el atardecer, en el anochecer, y tenían una vista, pues así como que pues estaban en un lugar un poco alto y veían los árboles y veían la luna y veían el cielo, las estrellas. Y le decía, pues Celina, ¿te das cuenta de que un día tú y yo tendremos una existencia eterna? Bueno, ¿qué puede valer o qué puede importar el esfuerzo del camino, el cansancio, las enfermedades, los fracasos, por lo que sea, la falta de respuesta en el apostolado, las humillaciones? Un día tendremos una existencia eterna. Y dice Froissart que un día pudo entrar al Carmelo de Lisieux y vio que era un patio bastante pequeño de paredes de ladrillo y tenía un pequeño bosquecito donde había simplemente como una calzada de tilos, también pequeño. Decía, ¿cómo es posible que esta joven que entra a los 15 años nos esté hablando de horizontes infinitos, de metas altísimas, si estaba encerrada aquí en estas cuatro paredes con otras veintitantas monjas? Pues es que vivía de esperanza. No nos ha prometido Dios la dicha en esta tierra, sino en la futura. Y por eso nos pide, confía. Me causan mucho disgusto las personas desconfiadas. Como se puede ver, por ejemplo, en la desconfianza o en el desagrado de Dios, cuando Moisés golpea la roca dos veces. Le ha dicho que golpeara una para que saliera el agua. Dijo, yo creo que si le doy dos golpes va a salir mejor el agua. O cuando David hace un censo, ¿para qué quieres contar tus efectivos? Le manda unos castigos terribles, como para que aprenda. O sea, confía en el Señor. O sea, no confíes en los carros de combate, en tus previsiones, déjate llevar. Alguien conduce tu vida, una inteligencia y un amor infinitos. O este rey Ahaz, que le dice Isaías que pide una señal, y Ahaz le dice, no pedir una señal, no tentaré al Señor mi Dios. Entonces Isaías pronuncia esa profecía increíble de, escuche Israel, no contentos con cansar a los hombres, cansáis también a Dios. Pues el Señor les dará una prueba, y he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pues vamos a pensar cómo andamos de esperanza, o cómo andamos de falta de esperanza, porque hay muchas señales. Es decir, esto es falta de esperanza. Por ejemplo, el desánimo, el desaliento, la tristeza, el descontento. ¿Estás descontenta? Oye, si supieras lo que te espera, no solo vas a recibir la infinitud del ser de Dios, la infinitud del amor, sino vas a recibir también todo lo creado, va a ser tuyo. Una vez se apareció Jesús a una santa inglesa que se llama Santa Juliana de Norwich, y llevaba una semillita a Jesús en la mano, como una almendra. Y le dijo, ¿ves esto? Dijo, esto es todo lo creado. ¡Ay, que el infinito, el universo se va y crece desde el Big Bang, sigue creciendo y creciendo y creciendo! Pues ahí está todo lo creado, el macrocosmos y el microcosmos, ahí en esa almendrita. Pues eres, como dice San Pablo, hijo de Dios y coheredero con Cristo. Pues el desaliento, el descontento, la desilusión, el hastío de vivir, la queja, el vacío, el decir no me llena. Claro, no te llena porque no tienes oídos para oír y ojos para ver, porque si viéramos, si nos mantuviera la esperanza, pues estaríamos dando brincos de alegría. Por eso nuestro padre hablaba mucho de una novela de nuestra vida, es una novela de amor y de aventuras. Y nos repetía ese refrán que pues es muy sencillo, que dice, se llama el libro de don Pedro Casiaro, soñad y os quedaréis cortos. No solo porque don Pedro Casiaro pues, llegó aquí sin que hubiera nada y ahora pues, hay todo lo que vemos. No, es que es mucho más. O sea, sueña, cualquier sueño que tengas, te vas a quedar muy corto en lo que Dios espera darte. Por eso le dolerá, por ejemplo, nuestra queja o nuestra falta de sentido positivo, por ejemplo. Es que para qué tal labor o tal otra. Bueno, si se salva un alma, una, para esa alma ya valió la pena. Es que ya estamos muy cansados y tenemos mucho trabajo y estamos desanimados. Y bueno, ten la esperanza con mayúscula. Ten cuidado de no tener esperanzas parciales, porque bueno, es bueno que las tengas, pero ten también la conciencia de que tus esperanzas parciales pues, se van a estar acabando. Es lo que pues les pasa a los señores de Estados Unidos, ¿no? Que dicen, pues ahorita te vamos a dar en otoño el béisbol, en diciembre los deportes de nieve, en febrero el Super Bowl, en no sé cuándo la NBA, luego pues el fútbol soccer, luego el tenis, y volvemos a empezar otra vez el béisbol, el deporte de otoño, y así. Esperanzas parciales. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. Esa semilla es la esperanza. Pues qué bonito es pensar que nosotros necesitamos absolutamente la esperanza. Es la virtud que tenemos, pues no sé, como gran necesidad de considerarla y de fomentarla, porque si no decaemos. Ya lo sabían los antiguos griegos con sus fábulas. En este caso pues, no es una parábola, sino una fábula, pero ya lo intuían. Una fábula dice que en cierta ocasión Zeus encerró todos los bienes en un tonel, dejándolo entre las manos de un hombre. Pero ese hombre tenía un defecto, era muy curioso. Levantó la tapa del tonel, ya que deseaba saber lo que había dentro, y al hacerlo, todos los bienes volaron hacia los dioses, todos menos la esperanza. Eso explica por qué la esperanza es la alegría de los hombres, ya que promete el regreso de todos los bienes desaparecidos. Pues Adán abrió ese tonel, se fueron los bienes, pero Dios anuncia que tengamos esperanza. El protoevangelio. Es la famosa anécdota de Alejandro Magno, ¿no?, que después de haber recorrido y conquistado pues regiones grandísimas, millones de kilómetros cuadrados, reunió a sus generales y repartió todas sus tierras entre cada uno de sus generales, a ti Egipto, a ti Mesopotamia, a ti la India, a ti quién sabe qué. Y él no se quedó con nada y uno de los generales le dijo: Señor, ¿y a ti qué te queda? Y dijo: a mí me queda la esperanza. Pues un desastre todo, todo es un desastre, todo. Yo, mi alrededor, mi país, la humanidad, la iglesia. Oye, ¿pero te queda la esperanza? Por eso alguien dice que el más importante de todos los libros de la Escritura es el Apocalipsis, porque es el libro que nos dice: mira lo que va a venir. O sea, te voy a encender tu esperanza en los bienes futuros. Capítulos 20, 21 y 22 ya es el fin de todo, ¿no? Nada más termina diciendo una cosa muy fuerte, termina diciendo: si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida. Como diciendo, no, a lo mejor no vas a entender muy bien, pero confía que esto sucederá. Te está hablando de lo venidero. No solo para ti cuando te mueras, sino para el fin de la historia. Es lo que ve Juan, el vidente, todas las peleas, la bestia, el falso profeta, el anticristo. Al final ya todos han sido derrotados. El diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo, o sea, este mundo, ya habrá pasado. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: mira, que hago un mundo nuevo. Y añadió: escribe. Estas palabras son ciertas y verdaderas. Como dice, no dudes. Ya sé que no han tenido verificativo. Pero esto es lo que sucederá. Te queda solo un libro profético. Si hubieras vivido en el Antiguo Testamento, tendrías 18 libros proféticos. Ahorita nada más tienes uno. Agárrate de esta profecía del final, de la culminación del plan de Dios. Me dijo también: hecho está, consumatum est. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Vino luego uno de los siete ángeles y me habló diciendo: ven, que te voy a enseñar a la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios y tenía la gloria de Dios. La ciudad no necesita de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. El Espíritu dice a la novia, con el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, recibirá gratis el agua de la vida. Ya termina hablando el Cordero, el capítulo 22. Yo advierto a aquel que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se descubren, que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, Maranatá, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Termina la revelación. Se cierra la revelación. Y nosotros decimos, pues, qué bueno que me has dado este mensaje de esperanza. Ad auge nobis fidem spem caritatem. Esta pequeña semillita que has depositado en mi alma, cuídala. La sembró Él desde el momento en que te bautizaron. Haz que florezca. No la apagues, por ejemplo, con tu falta de, como de ilusiones. Hay que ser siempre un poco poeta, ¿no? Porque realmente pues la realidad supera lo que vemos o lo que pensamos. Dios tiene preparadas cosas que no podemos ni imaginar. Y decir, sí, ayúdame. A lo mejor soy pesimista por naturaleza. Soy, ¿cómo se llama eso? Aguafiestas. No, pues no seas aguafiestas. Sácale a todo la parte positiva porque eres una persona de esperanza, una persona de sueños. Porque sabes ver el prodigioso plan de Dios, porque te atienes a Él y porque tienes también tu esperanza en María, esperanza nuestra, tú ya has recorrido todo el plan de Dios porque estás también glorificada en cuanto a tu cuerpo. Yo espero un día estar donde tú estás y espero un día ser como tú eres, estar también con mi cuerpo glorificado y gozar por toda la eternidad de la visión de Dios, del amor infinito volcado sobre mí.